Bien dice un viejo adagio, más vale tarde que nunca. Y aquí estamos, un poco más tarde que de costumbre, pero listos para acompañarlos durante dos horas con puro fútbol. No solo de béisbol vive el hombre, pero tranquilo, muchachos del béisbol, de la pelota. En un ratito volvemos al béisbol. Mientras tanto, un poco de fútbol para hablar de que León y Querétaro son líderes en México, mientras que los candidatos de siempre hoy están fuera de la liguilla. El arbitraje y el VAR en España vuelven a ser de las suyas, principalmente en el derbi de Madrid. Barcelona, a pesar de su triunfo, es un hervidero. Jugadores que estarían enfrentados, otro que se vuelve a lesionar y un equipo que está lejos de lo que puede y debe. Escucharemos a el señor José del Valle hablando de Cruz Azulear, a Pereira insoportable con el triunfo de Mourinho sobre Guardiola, a Carolina en su retorno inconforme con el no de Sampaoli a Venezuela, en fin. Se viene Polanco con sus adelantos y Diego Cora con las news diferente. Algo de lo que tenemos para hoy en el programa. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está?
Y no solamente hablaremos del triunfo de Mourinho, también el gran triunfo de River, que jugó durante 30 minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo con 10 hombres.
Me viene a llorar. No porque ganaron, sino lloraría.
Vengo a destacar.
Sí, está
digo
bien.
Esto porque muchas veces, y aquel partido, por ejemplo, que Chivas...
Pereira, estamos tarde y usted abre el programa con River. Sí. No nos queda ni el gato, Pereira. No se queda nadie mirando este programa. Para eso hablo yo con Danubio.
Los que ven béisbol no se están viendo ahora.
Sí, claro.
Eso es mucho de Puerto Rico.
Ah.
Y en Puerto Rico está la final de River.
Muy bien. Bueno. ¿Cómo le va? Ya, dele. Tire todo lo que trae de Cruz Azul.
Dale a Cruz Azul.
Dele. Tire así
hasta
nos sacamos
de la
hacia arriba.
Ya, ustedes lo han hecho. O sea, como siempre, vengo aquí a coleccionar aciertos. Otros vienen aquí a coleccionar fracasos. Perdió Colombia. En béisbol también perdió, pero no importa. Después de lo de Shakira ayer en el Super Bowl conmigo, tienen todo el crédito del mundo. No importa si no ganan la Copa América, que no la van a ganar. Gracias Colombia por Shakira. Segundo, lo que decía Hernán, ¿no? Que River jugó con 10 hombres. Miguel Herrera. Quiero hablar más adelante de Miguel Herrera. El doctor Herrera se equivocó el sábado por la noche. Por Miguel Herrera, el América termina perdiendo ante Juárez.
Bienvenida, señora. Gracias. Después de una semana cumpliendo otras funciones, sí. Está de regreso. ¿No se extrañó?
Sí, nos extrañé. A los últimos días, las últimas 48 horas.
Nada más. Estamos jodidos, estamos mal, Pereira.
Pero le voy a decir algo.
No ofende.
Yo quiero decirles que más allá del tema del América y de Miguel Herrera, yo felicito a Juárez porque se prestó como un gran equipo. No le importó tener un jugador más, siempre fue hacia adelante, transición. Decisiones rápidas, lo del equipo de Gabriel Caballero para aplaudir.
No, ha mejorado muchísimo, sí. Y hoy está en zona de liguilla,
¿sí?
El equipo de Caballero. Sí. Hoy está y juega con un equipo que no le sobran la figura.
Modesto,
¿no?
Pero viene el uruguayo. Modesto,
Diego Roland.
Gol en fuera de lugar, de eso no dijo nada, pero bueno, aquí se menciona nada más los errores cuando favorecen a los equipos
grandes.
Estaba
fuera de lugar.
Cuando los perjudican, se callan, ¿eh?
Señores, atención, ¿me hablaron? Perdón. Bueno. A ver, algunas novedades. Lo de Pizarro. ¿Saben algo al respecto?
Lo último que he leído es que está cerca de Miami, que Miami lo quiere, que pagaría cerca de 20 millones de dólares por el futbolista de Monterrey. También escuché a la gente de Monterrey diciendo que no lo venden, que no sale del conjunto regiomontano. Eso es lo último que uno leía en las horas, en el día de ayer, mismo el sábado. En cuanto a esta posibilidad de que llegue a la MLS.
Lo cierto es que Pizarro aparentemente está lesionado y no está entrenando con Monterrey. Y uno quiere suponer que es porque físicamente no puede y no porque ya no va a jugar en Monterrey.
Davino, lo que yo entendí en las últimas palabras de Davino era como, nosotros no nos vamos a sentar a negociar. Claro. Pizarro tiene el precio que tiene y a partir de ahí, o sea, lo que yo entiendo es que Monterrey no va a bajar ni un solo dólar si el Inter de Miami lo quiere.
Me está escribiendo Polanco, me dice, los estoy escuchando, tengo novedades de Pizarro. Y se las voy a dar en unos minutos nomás. Tengo todos los detalles de cómo está la transferencia, creo que quiso poner acá. Deme un poquitito de tiempo y ya estoy con usted. Bueno, se viene Polanco, tiene novedades con Pizarro.
Desde el viernes, cuando usted fue con Gallardo a Monterrey, que decía nuestro corresponsal, no sale. Yo le decía acá, le mostré, le leí lo que me acababa de llegar en ese momento. A mí me dijeron, ya hay acuerdo con el futbolista. Ahora nada más están negociando con Rayados. Eso fue lo que
me dijeron. El mensaje oficialista, que es el de Monterrey, el de Dulio Davino, es no sale. Hay una entrevista que le hace la gente que está en su carro saliendo de, creo que de la concentración, y dice, nosotros no lo vendemos.
Claro.
Hay cláusula de rescisión, aparentemente.
O sea, cláusula tendrá que pagar el Inter la cláusula.
Pero 20
mucha
millones,
plata,
20
mucha plata. Por un muy buen futbolista que lo conoce Diego Alonso, que lo dirigió Monterrey, pagar 20 millones de dólares, me da la sensación que es una cifra muy elevada. Claro, puede recuperar una futura venta a Europa. De repente es la idea del Inter.
Claro.
Tomando en cuenta el plantel del Inter, hasta un plantel bastante limitado, ¿por qué no gastar en 4 jugadores de 5 millones?
No tiene madera para ir a Europa.
¿Por qué no repartir en 3 jugadores de 7?
Bueno, no sabemos hasta dónde, qué tanto se desarrolle. O sea, lo que viene haciendo con Monterrey tampoco es bueno. Ahora bien, yo entiendo desde el punto de vista futbolístico la contratación de Pizarro, porque además Diego Alonso lo conoce. Pero aquí el mercado no es de mexicanos en Miami. O sea, no es lo mismo un Pizarro en Los Ángeles Galaxy que en el Inter de Miami. Y yo creo que estamos claros, porque aquí es cubanos, venezolanos, colombianos, argentinos, pero mexicanos.
Pero es un error pensar que lo están contratando por marketing. Lo están contratando porque Pizarro es un muy buen futbolista. O sea, qué bueno que esa es la prioridad. Fichar a buenos futbolistas, porque a ver, si iban a fichar a un marketinero o un mediático, que fue lo que prometieron, ¿no? Cuando presentaron la franquicia, a día de hoy están debiendo. Sin embargo, contratar a Pizarro sería una muy buena decisión, un jugador de selección.
Jorge, no hablen más de Pizarro si no saben. Permítanme que ya voy al aire con ustedes. Polanco.
¿Cómo que no sabemos?
Le digo lo que me está diciendo Polanco. No hablen más de Pizarro si no saben. Vamos a hacer la pausa y se viene Polanco. Aparentemente tiene pelos y señales de la realidad de la transferencia de Rodolfo Pizarro de Monterrey al Inter Miami. En la pausa vamos a hablar de muchos otros temas, Igual usted gritó el triunfo sobre el Atlético Madrid a pesar de lo que ocurrió en la cancha, de lo que hizo el árbitro y lo que hizo el VAR. ¿Usted igual lo festejó?
El partido lo ganó Zidane, para empezar.
Muy bien.
Marcó gol, el goleador que no marca goles.
Muy bien.
Federico Valverde, Uruguay.
Muy
eso
bien.
Tiene que resaltar usted,
Jorge. Vamos a la pausa, ya se viene Polanco con el tema Pizarro. Muy bien, continuamos en este abreviado programa hoy de 2 horas de Jorge Ramos y su banda. Y ya lo tenemos al señor Elmar Polanco, que nos mandó a callar que no habláramos de Rodolfo Pizarro si no sabemos nada. Así nos dijo, palabra más, palabra menos, en el mensaje que me llegó. ¿Cómo le va, Polanco? O sea que nosotros no sabemos nada, Estamos hablando sin saber. Se nos cayó la comunicación.
¿Será que se
arrepintió? Bueno, él de comunicación no sabe nada, entonces.
No, tampoco, exacto.
Bueno, aprovechemos entonces para algún otro tema.
Real Madrid.
¿Quiere hablar de Real Madrid?
De Real Madrid, sí.
Primero, quiero decir que el Real Madrid, desde lo estrictamente futbolístico, fue superior al Atlético de Madrid.
Sobre todo en el segundo tiempo.
Y el triunfo queda empañado por una decisión arbitral y del VAR que es increíble. ¿Volvió Polanco? Vamos con Polanco. A ver, así que decíamos, Polanco, que nosotros no sabemos nada y que no deberíamos de hablar de Pizarro, ¿eh? Pero bueno, está bien, usted se agranda porque parece tener información. ¿Cómo le va?
Hola, Jorge, buenas tardes para todos. Saludos después del gran fin de semana que hemos vivido. Debería salir hoy desde las de Ocean Drive, desde las principales avenidas en Miami Beach.
Ah, o sea, pero fue grande por lo que había en Ocean Drive, por
viernes,
todo eso,
Ramos.
Pero no por todo el fútbol que había. Por todo el fútbol delicioso que había para ver. El partido Cruz Azul-Toluca o Toluca-Cruz Azul.
Sí.
El buen partido del Real
Está
Madrid.
Lo
de Ansu Fati. No, eso no. A usted le gustó el fin de semana por otras cosas.
No,
qué
barrio. Espéreme. Quiero contar la historia porque hoy estoy adentro. El viernes hago una nota y di mi pronóstico. Le iba a los Niners, señor Ramos. Le fui a San Francisco.
¿Quiénes son
esos? Que hay muchos aficionados de los Kansas City Chiefs esperándome ahí abajo.
No, perdón, 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 perdón.
Y algunos molestos también de San
perdón,
Francisco.
En este programa hablamos de fútbol, no de tackleball, ¿eh? Si quiere hablar de tackleball, eligió el programa equivocado usted, ¿eh?
Incluso, Jorge, incluso su hermano, su amigo Sebastián Martínez Christensen le fue a los Niners y lo voy a demandar porque yo me fui con él. Lo voy a demandar, ¿eh? Muy gurú y todas las cosas, pero
es mi amigazo, pero acá Martínez se equivocó, acá se equivocó.
Sabe mucho, pero acierta poco. Pero, Sebastián Martínez Christensen, digo. Bueno, este está parecido.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que sabe de Pizarro?
Bueno, a ver.
¿Está Pizarro viene mucho, al Inter de Miami o no viene? ¿Van a pagar 20 millones por Pizarro o no van a pagarlos?
¿Cuánto dijo?
20 millones. Supuestamente es la cláusula de rescisión.
No. A ver, vamos. No sé quién lo dijo, señor Ramos, pero vamos por partes. ¿Va a venir Pizarro a la Major League Soccer, al Inter de Miami? Señoras y señores, tiene hasta esta hora pie y medio puesto en el sur de Miami para jugar la próxima temporada en Major League Soccer. Así literalmente. El jugador quiere, el equipo, el Inter de Miami, quiere. Por lo tanto, amigo Ramos, están las condiciones ya prácticamente acordadas entre jugador y club. Entre jugador y club. Y quiero contarle algo. De última hora apareció el Krasnodar de Rusia, que hizo una oferta por Pizarro. Eso sí, no compitió con la que puso la gente del Inter de Miami. Y no va por esa cantidad que todo mundo viene mencionando.
En más de 20 millones, entonces.
Me lo dejan explicar. ¡No! No son 20 millones, Jorge. No son 20 millones. Lo contamos el otro día. Usted el viernes lo confiscaba en la información que nos llegaba de la fuente el viernes anterior de que no era esa cantidad que se iba a pagar. Era mucho menos. Y es más, escuchen lo que tiene el contrato de Pizarro para lo que está involucrado en esta negociación. Por ahora los equipos, hay un problema, están haciendo la lectura del contrato. La gente del Inter de Miami ve el blanco y negro del mismo. La gente de Rayados mira algo más dentro de ese blanco y negro. ¿Por qué? Porque ese contrato tiene dos cláusulas. La primera, pagar 9,5 millones por el 80% de la carta del futbolista. Esa fue la primera que activó el Inter de Miami. Es accesible, dijeron, 9,5, Pizarro, jugador joven, fundamental en el fútbol mexicano en los últimos años, va, lo compramos. La gente de Rayados dijo no a 9,5 millones por el 80% de la carta. ¿Qué dice la segunda cláusula de Rodolfo Pizarro en su contrato? Habla de 11,900,000 dólares. 11,900,000 dólares por el 100% de la cláusula. Es decir, compra el pase completo del futbolista para poder traerlo a Major League Soccer. Eso es lo que está escrito en el contrato. Eso es lo que quiere pagar el Inter de Miami. Eso es lo que está, por supuesto, el jugador diciendo, exacto, eso es lo que acordamos con la gente de Rayados y daba una oferta.
Bueno, pero
Rayados.
Pero digo, si Rayados está dispuesto el Inter a pagar el 100% de la carta, ya está.
Sí, pero no. Hay un problema acá. Cuando la gente de Rayados ve el contrato, ellos dicen, no, es que, mire, ese contrato no es neto, le falta, hay que agregarle el porcentaje a la gente, el porcentaje al futbolista, por lo tanto, ahí faltaron unos números que agregarle y no podemos cerrar con esa cantidad de 11,900,000. Ese es el problema en el cual se han enfrascado los equipos ahora. Más allá de todo, la parte legal del Inter de Miami se mantiene en la propuesta que les han dicho, que el contrato dice, la cláusula del jugador dice 11,900,000 y a partir de aquí comenzamos a hablar. Para Rayados, señor Ramos, la cantidad, a esa cantidad había que agregarle, por supuesto, el pago del 15% del futbolista y, por supuesto, el pago del agente. La gente del Inter de Miami lo tiene claro. Lo que está en el contrato es lo que corre, es lo que quieren pagar. Pero eso sí, el jugador, dicho tal cual, no ha entrenado hoy, se quedó en gimnasio, no ha jugado los últimos compromisos, y simplemente está esperando que los dos clubes cierren el impasse para poder cerrar su negociación y firmar con el Inter de Miami.
A ver, todo está acordado con Pizarro. Y si... Yo hay algo que no entiendo, Polanco. A ver, se dijo que Monterrey le había pagado a Chivas, ¿cuánto fue?
¿16? 16
millones de dólares. Yo digo, los de Monterrey se chupan el dedo y ahora pierden plata y le ponen una cláusula por debajo de lo que dicen que pagó Monterrey a Chivas.
A menos que no le hayan pagado 15 millones, que haya sido menos.
Estoy sospechando que inflaron y que no era verdad. ¿Usted tuvo acceso a ver parte de ese contrato del jugador con Monterrey?
No tuve acceso a ver parte de ese contrato porque son negociaciones que fueron en otro ambiente distinto al que se está llevando esta. Pero dentro de la misma mesa, Jorge, dentro de la misma mesa, ustedes pagaron 20 millones por el futbolista, ¿verdad? A Chivas. No, la verdad fue menos de lo que se acordó. Llegamos a un acuerdo, las dos entidades somos muy amigas y todo. No fue esa cantidad, fue menor. Jamás se pagó esa cantidad de millones que nos vendieron a toda la prensa y que le vendieron a toda la afición de los dos equipos de que vendían jugadores con esa cantidad de plata en el fútbol mexicano. No existe, señor Ramos, esa cantidad de dinero. No es verdad. No es verdad.
Fake news, como está de moda decir ahora, ¿no?
Los 16, 18 millones que dijeron los equipos.
Bueno, reiteramos entonces, según lo que digo, ¿usted contrastó todo esto con dos fuentes?
Con tres y cuatro fuentes, porque la verdad que había de dónde agarrarse. Bendita la suerte que tenemos, Jorge, de haber llegado al lugar indicado el día viernes que termino con usted. Me quedo con todos los amigos que andaban aquí en el Super Bowl y ahí entre ellos estaba uno de los que precisamente se sentó para contar nuestra negociación, que iba a tener suceso unas 4 o 5 horas más tarde, es decir, como a las 10, 11 de la noche del viernes anterior, Jorge. ¿Ya?
Bueno, más reiteramos o menos a esa hora, entonces.
Una teleconferencia.
Déjeme hacerle el raconto de lo que usted acaba de decir. Rodolfo Pizarro ya le dijo a Monterrey que se quiere ir. Rodolfo Pizarro y Inter de Miami están de acuerdo en la negociación, que me dicen que va a sobrepasar los 3 millones de dólares anuales, es lo que me dijeron hoy. El tema está en que hay una cláusula del contrato, o dos cláusulas del contrato de salida de Pizarro de Monterrey. Una, 9 millones y medio de dólares por el 80% de la carta del jugador de Tampico. Y otra de 11.9 por el 100% de la carta. Y ahora todo está trabado. Todo está trabado porque Monterrey entiende que el 11.9 es neto para Monterrey y que eso no incluye los porcentajes al jugador y a la gente del jugador. ¿Es esto lo correcto?
Es así, tal cual. Me alegro, señor Ramos. Hoy no se desconcentró en el WhatsApp o en los mensajes que le mandan sus followers, que son muchos, y escuchó en el programa. Solo un detalle más, Jorge.
Sí.
Quiero dejar sentado aquí algo. El Inter de Miami, Jorge Ramos, la mesa, amigos televidentes, va a poner la plata que sea necesaria sin volverse locos por traer a Pizarro.
Muy bien.
Sin volverse locos, pero quieren a Pizarro.
¿Sabe,
es decir,
¿sabe una
hay
cosa?
Un margen de operación que tienen. 11.
Sí, le iba a decir que el tema acá se puede aproximar un conflicto entre Pizarro y Monterrey.
Claro.
Si Monterrey insiste que esa cláusula es neta y Pizarro insiste que esa cláusula es el
pero
total.
Si Rayados, si el argumento de Rayados es la interpretación, lo van a perder, porque el contrato es claro. O
exacto.
Sea, hay algo que dice, vamos a interpretarlo, si llega una oferta por los derechos de formación, el porcentaje para el jugador, el porcentaje para el representante. No, Rayados lo que está buscando es más plata, pero si nos remitimos de acuerdo al reglamento, de acuerdo a lo que nos dice el Merpolanco, el Inter de Miami tiene todas las de ganar.
Claro. Y solamente agregar, en la información de León Lecanda y de René Tovar, compañeros de ESPN y colaboradores del programa, dicen que es verdad que el Krasnodar de Rusia le dio una oferta a Monterrey, pero que era préstamo. Entonces automáticamente se cayó. Solamente para que tengan esa información.
Bueno, y vivir en Rusia o vivir en Miami...
diferencia,
sabemos, ¿no?
¿No?
El resto ya lo sabemos. Bueno, Polanco, ¿tiene más? ¿Viene más tarde?
Sí, señor Ramos. El otro día, cuando estábamos en la Liguilla del Valle, me decía, ¿sí? No, ese Guede llegó a revolucionar el fútbol mexicano, espectacular, Pablo Guede, lo quiero para Boca, decían algunos. Le tengo noticias sobre Guede, señor Ramos, ¿eh? Le tengo noticias
sobre Guede.
¿El técnico
de Morelia?
No, no lo van a
ver. Bueno, vuelva en un ratito, ¿está bien?
Le tengo.
¿No sabes qué pasa con Cavani, con Roger Martínez?
Voy tomando un café. Tengo algo de Roger Martínez, señor Ramos. Estuvo en pláticas con el América. Estuvo en pláticas con la gente del Inter de Miami. Había compromiso para firmar con América, había ya un arreglo. Con el futbolista no. Por lo tanto, se quedaron en eso porque el jugador se quedó viendo opciones. Y parece que ya la tiene, señor Ramos. Roger Martínez ya tiene opción. Y al regresar en el siguiente segmento, vamos a estrenar camiseta, señor Ramos. Vamos.
Muy bien, un abrazo, lo esperamos en un ratito, ¿eh? Bueno, o sea, que Pizarro va a jugar en Inter Miami, no queda ninguna.
Es objetivo.
Ahora, los números que se manejan totalmente diferente a lo que nos dijeron, ¿eh?
Qué bárbaro, exacto.
Los números
que son más coherentes de acuerdo a la realidad del mercado,
correcto,
¿no? 11 millones por el 100% o 12 por el 11.900, creo que había mencionado.
Correcto.
9 por el 80%. Entonces, se inflan los precios cuando transfieren jugadores de equipo a equipo en México.
Exacto.
Pachuca, Chivas, Monterrey.
¿Por qué hacen eso? No entiendo.
Inflan los precios.
No entiendo por qué hacen eso.
Bueno, yo sí entiendo.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
No puedo asegurar que sea por eso. ¿Por qué usted infla precios? Infla valores de lo que gasta. ¿Cuándo lo hace? ¿Por qué lo hace?
Para ganar más. Cuando te lo vayan a comprar, ¿no?
No sé.
¿No?
No sé, para mostrar más pérdida.
Bien, una buena interpretación la suya, bien.
Para bien. Pagarle menos impuesto al gobierno.
No, al contrario, si pago más, tiene que pagar más.
Claro. ¿Por qué?
No, si pero, paga si, más, no, pero si la empresa pierde más, porque
bueno,
pago
si pierde
mucho,
más, exactamente, claro.
No sé.
¿Por los agentes?
No, por el contrario, los agentes llevan comisión y hay que pagar más comisión.
¿Por qué?
Entonces.
Piensa, nada más, piensa.
No, yo ya lo tengo, pero
es una especulación, no puedo decir, pero yo... Cuando uno conoce empresarios que hacen negocios y algunos negocios que no son del todo limpios, a veces se inflan las cifras. De repente pasa por ahí.
Ya le entendí. Uf.
No me extendería. Pero bueno, lo cierto es que es un gran futbolista, potenciaría el Inter de Miami, ya está la cifra mucho más acorde a lo que decíamos, pagar 20 millones nos parecía demasiado, ya 10 es otra cifra. Y Monterrey comienza a darse cuenta de que ha gastado tanto y puede también hacer negocio. O sea, manera de recuperar algo de todo lo que ha invertido.
Hay algo muy claro. Si en este momento le preguntan al turco Mohamed, le dicen, ¿Pizarro no va? El turco dice, no pasa nada, no hay problema.
Claro.
Es más, lo vimos desde la liguilla pasada. Pizarro no entra en el sistema de Mohamed, en ese sistema dinámico de pocos toques, llegar al área contraria, de proponer un fútbol vertical. Pizarro es un jugador de pausa.
Entretiene más la
pelota. Justamente por eso tampoco lo veo en el fútbol europeo, porque escucho mucha gente que dice, ir a la MLS, no, que vaya a Europa. No va a Europa porque no tiene ninguna oferta del fútbol europeo. Es así de
sencillo.
Bueno,
no tenía de Rusia.
Está bien, pero yo digo cuando yo me refiero a Europa, usted sabe que me refiero a las cinco ligas importantes de Europa. Por supuesto que puede jugar en Bélgica, como lo hizo Guillermo Ochoa en su momento, pero para las cinco ligas importantes de Europa, Pizarro no tiene las características para brillar.
No, y con la baja futbolística que ha tenido Pizarro, su mejor versión con Monterrey la vimos con Alonso. Con todo y que Alonso le fue mal, fue un jugador mucho más desequilibrante en el medio campo con Alonso que con Mohamed, con el cual no se ha visto. Así que por ahí querrá mantener el nivel de alguna manera, porque en este momento no lo está mostrando.
Tengo novedades en cuanto a un futbolista mexicano. Algunos llegan a la MLS y otros se van de la MLS. Este estuvo la temporada pasada, ya se sabía que no seguía esta temporada, y ya encontró nuevo equipo.
¿Quién?
Lo quería Chivas. Marco Fabián de la Mora. Me dicen que ya arregló el futbolista mexicano para jugar en Qatar. Se va al equipo de Al Sadd. ¿No es el equipo de
El de Xavi.
De Xavi Hernández, al
sí,
Sadd.
Me parece que sí.
Exacto, sí.
Estuvo en el Mundial de Clubes, sí.
Va a estar el martes en Doha para la revisión médica, la rutina, el procedimiento de rutina, antes de firmar su contrato. Se va entonces al fútbol de Qatar Marco Fabián de la Mora.
Atención, que nos habían dicho
desaparece del planeta futbolístico.
Que Marco Fabián tenía un problema en la espalda, casi crónico. Y esto creo que partía de Hércules Gómez, ¿no? La versión esta. Habrá que ver si ya lo superó. O todavía tiene ese problema, ¿no?
Pero sacándole crédito, todavía demasiado crédito a la carrera a Marco Fabián, porque no dio en la MLS, no dio las expectativas, la plata que se le...
Tuvo problemas constantemente físicos.
Y de lesión y también de comportamiento.
Y pensar que aquí en esta mesa lo vendían como el mejor futbolista del fútbol mexicano.
En su momento lo fue.
Ah, nunca lo fue.
En su momento lo fue. No vengamos con eso.
Qué bueno que lo asume. Yo no di nombre. Me gusta que dé un paso al frente. Qué bueno.
Siempre voy al frente. Soy uruguayo. Yo voy al frente.
Muy bien. No, usted uruguayo es un...
¿Por qué?
Es un...
No.
Sí. No, usted lo
no,
es.
No.
Sí, como uruguayo
no,
lo es.
No.
Uruguayo lo es.
No,
porque usted
nunca
vino aquí el viernes a decir Uruguay no clasifica. Hace una semana que está llorando que Uruguay no clasifica a las semifinales del
torneo
olímpico.
¿Por qué clasificamos? ¿Por qué clasificamos?
Fuimos nosotros que dijimos
por el gol de Perú a los bolivianos que se siguen comiendo.
Hernán se lo dijo tres veces.
¿Quién se comía los mocos el resto?
Pero también Brasil tenía que ganar. Paraguay se tenían que alinear los satélites,
alinearlos
en
los planetas, que Paraguay le ganara, que Brasil le ganara a Paraguay.
Aparte porque Uruguay futbolísticamente no ha dado nada a esta selección sub-23. Es más, y no estoy abriendo el paraguas, porque aquí cuando usted me han señalado que opino con la camiseta, no lo hago por cábala ni nada. Yo hablo de fútbol. Yo siempre digo, cuando un equipo no juega bien al fútbol, podrá ganar por suerte uno, dos o tres partidos. Pero al final los objetivos no se consiguen en el 99% de las veces.
O sea, hoy Uruguay pierde con Argentina. Hoy Uruguay pierde con Argentina.
La lógica es esa. Argentina ha mostrado ser mucho más que Uruguay. Y Brasil mucho más también que Argentina y que Uruguay.
Yo también hablo de fútbol. ¿Eh? Y el fútbol me indicaba que Paraguay no le podía ganar a Brasil. El fútbol también me indicaba que Bolivia y Ecuador son selecciones mediocres, parejas, y que perfectamente entre ambas podían eliminarse. Y se eliminaron entre ambas, porque ninguna sacó diferencia cuando las dos tenían opciones de clasificar a la próxima ronda.
Ahora bien.
También lo hacemos hablando de fútbol.
No.
¿Entendió?
Ahora
sí,
bien.
Sí, no, no.
Si hoy le ganamos y le ganamos con un gol en posición adelantada, si le ganamos con un gol con la mano, quiero que sepa que lo voy a gritar con el alma y que mañana me va a tener que aguantar usted a mí acá. Ya se lo voy diciendo. Ya se lo voy diciendo. Y usted va a decir, sí, pero usted ayer no le tenía fe. No, no le tengo fe.
No tiene fe.
Desde lo futbolístico.
Usted es un amargo. Usted es un amargo.
Apenas dejo.
No le baña su selección y cuando juega mal.
Apenas dejo la puerta un poquitito abierta. ¿Sabe por qué? Porque somos uruguayos.
Bueno, al final de cuentas, el que entrega el análisis más digerido para la gente que está en sintonía siempre es José del Valle. O sea, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Qué casualidad, ¿no? En este preolímpico también vemos la realidad de lo que son las selecciones mayores de la Conmebol. Marco Fabián de la Mora, quería decir algo muy importante. Yo sé que el futbolista se dedica a jugar, ¿no? Esa es su principal responsabilidad.
En Qatar es bueno, no se puede chupar.
A eso voy, Jorge. Marco Fabián de la Mora va a tener que modificar su estilo de vida. Lo acaba de decir Jorge.
Claro, claro.
Allá son muy estrictos en el tema social.
Neymar la rompería. Ya
no puede estar saliendo con mujeres, muchas mujeres.
No puede. Y para las exigencias de Marco Fabián de la Mora, que por cierto, en eso sí le voy a dar crédito. Tiene muy buen gusto, Marco, ídolo. Tiene muy buen gusto Marco Fabián de la Mora. Marco Fabián responsable, sin vicios, sin distracciones, si se recupera desde lo físico, es un jugador interesante.
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 Es un tremendo jugador de fútbol.
Tremendo, ¿no?
No, pero a estas alturas ya no vamos a ver la mejor
Alan
versión.
García nos escribe, gracias por darle personalidad al programa, Jorge, y no dejar que el programa se desvíe de sus temas principales. Es difícil encontrar un espacio de deportes que no sea parte de hablar de la final del fútbol americano. Él está hablando del tackleball, para aquellos que no entienden lo del fútbol
Super Bowl,
americano.
Sí, es el Super Bowl.
Qué vergüenza eso, Jerry.
Qué vergüenza, ¿no? Vio el halftime entre tiempo.
No me gustó.
¿Por qué no?
No.
Qué amargo.
¿Cuál de las dos no le gustó?
Espere. No, dos muchachas muy bonitas, sí, Shakira,
Jennifer López.
A ver, pero no cantaron una canción. Lo único que hacían, se colgaban de un palo, bajaban,
subían. ¿Estaban para cantar? ¿Estaban para cantar?
Pero yo fue lo que creí.
Estaban para mostrar...
para mostrar sus talentos.
Se dedicaron a eso, a mostrarlo.
Pero Hernán, aquí lo positivo es que Jorge Ramos sí vio el Super Bowl. ¿Te das cuenta?
Mi esposa lo estaba viendo y entonces tuve que... Pero no el Super Bowl, perdón. Yo no vi el Super Bowl. A esa hora, por ejemplo, está la hora de Danubio. ¿Usted se cree que yo voy a dejar de escuchar la hora de Danubio en radio? En Uruguay por ver el tackleball. Yo el
partido. Ahora tienen
no
la hora de Danubio con 5 minutos, basta.
Si no escuchaba la hora de Danubio, ese día no hay oyente. Usted es lo único que la escucha.
Pero mire, hoy escuché radio de España, radio de Uruguay, radio Argentina, radio de México. ¿Sabe una cosa?
Sí.
Todo el mundo, de lo único que hablaba del tackleball, era del halftime. De Shakira y de J-Lo. Nadie hablaba del partido. ¿Usted se imagina que alguien vaya a hablar de un partido de la final del Mundial y que lo único que les interese fue lo que pasó antes, en el medio o después, y que no hablen del partido? Señores,
no, me hizo recordar...
terminen con el cuento ese, que lo ven en 200 países. A nadie le importa fuera de los Estados Unidos.
No, pero hay que destacar que lo de...
A nadie le importa eso.
El Patrick Mahomes fue espectacular.
¿El qué?
Lo del quarterback de casa.
¿Quién es ese?
Mahomes. Perdiendo por 10 puntos y cómo dio vuelta al partido él solo, ¿no? Es un gran encuentro, sí.
Fíjense.
¿Los Palmeras o J-Lo y Shakira?
Los Palmeras. En un ratito vamos a hablar también lo que nos dejó la jornada del fútbol mexicano, ¿eh? En México parece que es cuestión de días nomás para que el grito de uruguayo a uruguayo comience a aparecer en los estadios también, ¿no? Con Leo Fernández.
Uf,
el hoy aprieta
muy
palo. Está bien. En cualquier momento aparece el uruguayo.
Complicidad con Corona.
En un ratito lo hablamos, porque ahora lo que quiero hablar es, primero, y esto se lo voy a decir directamente a Pereira. Y también a la señora de la Sal.
¿Qué pasó?
Terminemos de señalar a Zidane como que es un técnico que no sabe. Ajá. Lo que hizo Zidane los otros días frente al Atlético de Madrid fue magnífico.
Pero hay que aprender.
Entró con muchos volantes y cuando se dio cuenta de cómo cambiar el rumbo del partido, les abrió la cancha, les metió a Vinicius, a Lucas Vázquez, sacó a Kroos y sacó
a Isco,
le cambió el partido. Es cierto, a esa altura ya le habían metido la mano al Atlético de Madrid con un penal grande como todo el Bernabéu y más grande, con el estacionamiento, la avenida, ¿cómo es la avenida que corre por ahí? Ahora me olvidé.
De la Castellana.
De la Castellana, todo enorme el penal, ¿eh? Pero bueno,
sí es cierto,
estupendo
que cambió parado,
lo de Zinedine Zidane.
Bueno, pero va siendo hora.
Sí, cambió el parado, pero tampoco, o sea, hay que ser
el parado y la estrategia.
Un 4-5-1 a cambiar un 4-3-3.
Sí, pero hay que leer el partido por dónde lo iba a atacar, con Brasílico que estaba muy flojo, con por la izquierda un problema enorme de Lodi.
Puso la misma alineación que había utilizado en aquel partido de la Supercopa Española que le dio sus frutos en aquellos encuentros frente al Valencia y frente al propio Atlético de Madrid con los 5 volantes, ¿no? Los 3 acostumbrados, más Modric e Isco, ¿no? A Valverde lo ponemos como titular. Y después está bien, dice, un esquema que también utiliza, porque el 4-3-3 es habitual de los equipos de Sida, no es que cambió algo que nos
sorprendió todo. Venía cambiando ya hace como 2-3 partidos que venía poblando el medio de la cancha.
Está bien, por eso dije, los
4,
dos partidos
5,
seguidos
1.
Jugaba con los 5 volantes. Pero
correcto,
para no que le quede el equipo Rengo, tenía que colocar 2 extremos. No iba a colocar uno, sino iba a quedar la otra banda sin extremo.
Hasta en eso acertó.
Seguramente.
Si no lo hacía, usted no venía, decía, lo tenía que haber hecho. Ahora, como lo vio, viene. No, si no le quedaba el equipo Rengo. No, hasta en eso acertó.
Sí.
O sea, crédito al señor ZZ.
Está bien, no hay que darle, está bien, crédito por eso, perfecto, aprendió esa lección que está
y el equipo que juega bien al fútbol. La pena es el nubarrón que hay sobre ese triunfo una vez más. Es vergonzoso, pero esto lo vengo denunciando hace años. Es vergonzoso lo que ocurre con el arbitraje en España, y hasta el mismo presidente de la Liga lo dijo hace 2-3 semanas atrás, después de aquel partido, contra Barcelona, ¿no?
No, no fue Barcelona.
Contra Sevilla, no. contra el Sevilla.
Donde perjudicaron al Real Madrid.
Llamó Florentino Pérez y dijo, quiero esto, esto y esto. Y hoy, los hurtos son gigantescos. Y no lo digo yo, lo dijo Javier Tebas. El VAR cambió después de la llamada de Florentino Pérez al VAR. Porque el no marcar penal, digo, solamente un fanático como Del Valle, que seguramente, no lo sé, me va a decir que no fue penal, pero antes que usted diga nada, yo quiero que lo vean, muchachos. Sí. Quiero que vean la jugada. La tenemos, veámosla. El decir que esto no fue penal, sostener, raya en un extremismo rechazable por todos lados. Ahora lo van a ver. Miren ustedes cómo cae Morata. Nunca juega la pelota Casemiro. Mírenlo ahí. Ya no llega. Ahí va.
Claro.
O sea, lo obstruye con el brazo, le tira el cuerpo arriba, pero lo grave es que el árbitro, bien ubicado, no lo ve. Pero más grave es que pusieron el VAR para que estas injusticias no se produzcan. Y son tan injustos los del VAR como los árbitros.
No, lo claro que es.
Es una cosa que no se puede creer.
Elogiamos a Zidane porque gana los partidos. Claro, gana los partidos. Si por partido no le pitan un penal contra el Atlético de Madrid, que no le sobra nada al Atlético, que tiene menos plantel, que le hace fuerza con lo que tiene, que tiene inconvenientes con algunos lesionados, y no le pitan los penales en contra, bueno.
Lamentable, porque no merecía ganar al Real Madrid. Pero no con esto. Y José ni habla, José ya ni dice nada.
Bueno, cuando me dé la oportunidad, está lo bien, voy a hacer. ¿Es mi oportunidad ahora?
Es su oportunidad.
Perfecto. 3 de febrero del año 2020, Jorge Ramos descubrió a Zidane. Déjeme felicitarlo.
No. Usted está faltando la verdad. Yo vengo hablando bien de Zidane hace tiempo. Hubo un momento que no me gustó cómo jugaba el equipo, pero yo ya vengo hace semanas diciendo que este equipo cada vez juega mejor. ¡Oh, no! ¡Oh, no!
No era un ataque, era un elogio hacia su persona.
Pero no lo descubrí hoy a Zidane.
Porque como dice mi abuelita, Jorge, hay maderas que nunca agarran barniz.
Sí, pero
como dice mi abuelita, árbol que crece torcido jamás su rama endereza.
Yo soy hombre de fútbol.
Como dice mi abuelita.
Dice, el oro viejo no aprende a hablar.
¿Me permite? A la abuelita. Un beso a la abuelita de José del Valle en Guatemala.
Hay mucha gente que sigue sin entender el fenómeno Zinedine Zidane. Cuando Zidane se retire o cuando se vaya como técnico del Real Madrid, seguramente va a ser considerado el mejor entrenador en la historia del Real Madrid. Seguramente va a ser el entrenador más ganador en la historia del Real Madrid por encima de Muñoz, que hoy por hoy le saca 4 títulos de ventaja a Zinedine Zidane. Entonces, cuando los historiadores digan todo lo que hizo Zidane, usted como periodista, como aficionado al fútbol, se tiene que preguntar, ¿estuve del lado de la verdad o fui uno de esos, vendehumos que nunca quisieron reconocer la grandeza de Zinedine Zidane? Hablando un poquito del partido, ¿no?
¿Usted me llama a mí vendehumo?
Bueno, si usted se quiere poner el saco adelante, no me refería a usted, pero bueno.
Pero eso fue un palito, no fue indirecto, fue una directa.
Yo diría que usted es un
que
tipo...
soy vendehumo?
Yo diría que está ciego. Yo diría que está ciego.
No.
Usted está ciego cuando analiza al Real Madrid de Zinedine Zidane.
Empezar a aprender a escuchar.
A mí me parece que usted...
Y aprender un poco. Usted no le quiere reconocer la grandeza
a Zinedine Zidane. No.
Reconozco lo que tengo que reconocer.
Yo no me pongo la camiseta porque Jorge decía a los fanáticos, para mí, claro que es penal. Claro que fue penal.
¡Fue penal!
Mire, la final de la Supercopa Española.
El viernes...
También otro penal.
El viernes, por ejemplo, yo citaba 3 partidos. Yo citaba 3 partidos aquí, en esta temporada donde el Real Madrid fue perjudicado. Contra el Betis en el Bernabéu, donde el partido terminó empatado.
Volvemos a lo mismo.
No, pero déjeme terminar. Partido contra el Betis, penal a favor del Real Madrid, no se marca. Clásico contra el Barcelona, penal clarísimo a favor del Real Madrid, no se marca. Contra el Sevilla en el Bernabéu, el Madrid lo ganó igual, contra el Sevilla en el Bernabéu, igual fue perjudicado.
Aquí, para el Valle y la campaña, perjudiquemos al Real Madrid. Todos en contra del Real Madrid.
Por favor,
del Valle. Eso vender humo. Eso es engañar a todo un país. Usted es un sinvergüenza. Usted es un caradura.
Me da ternurita.
Escuchen los argumentos de Hernán Pereira. Vende humo. Opino con la camiseta. no me da hechos, no me da hechos. Yo le acabo de puntualizar tres partidos puntuales. Escuche,
partido y la final de la Supercopa Española.
El viernes, usted se hacía el desentendido cuando le ofrecía los mismos argumentos. Hoy usted me dice, fue penal. Fue penal a favor del Atlético de Madrid. Y mi respuesta es sí, fue penal, porque yo los hechos no los voy a refutar. Yo refuto la opinión, por ejemplo, decir, Zidane no sabe nada de fútbol. ¿Quién es el tonto que se anima a decir eso, que Zidane no sabe nada de fútbol? Que dé un paso al frente en este momento, que salga de las piedras, que diga, Zidane no sabe nada de fútbol. Usted dice, Zidane no sabe nada de fútbol.
Pero
usted mírese al espejo. Pregúntese nuevamente, Zidane sabe de fútbol. Zidane no sabe nada de fútbol.
No sabe absolutamente nada.
No, y Zidane, yo no, y Zidane.
Se va a saber a puesto resultado.
No, y Zidane, le pregunto,
y no le sobra nada.
Perfecto.
Y no le sobra
titular, pregunta Hernán Pereira, Zidane, ¿cuánto sabe de fútbol? ¿Nada, poco o mucho?
Hay que responder así, nada, poco, mucho.
Sí.
¿Sabe algo?
¡Ah, no, perfecto! Muchísimo. De a poco,
no, creo que sabe
de a poco se va acercando,
no va a
la verdad.
Que fue campeón del mundo.
Se va. Ah, pero hace unos meses usted dijo, no sabe nada de fútbol, está grabado.
Pero es que hay una realidad,
En ESPN en Deportes hasta pusieron el link de Hernán Pereira diciendo Zidane no sabe nada de fútbol. Está el link.
Un hombre que viene así.
¿Y por qué lo dijo entonces?
Porque es un técnico limitado, súper limitado.
¿Por qué lo dijo entonces?
Súper simplista.
¿Cómo limitado? Zidane ganó el partido, Hernán Pereira. ¿Cómo va a decir que es un técnico simplista y limitado que no sabe nada de fútbol cuando el partido lo ganó Zidane? No, con sus cambios.
Ya, es que con las tres Champions.
El que tiene, lo hace cualquiera.
Con las tres Champions y con
un poquito la mente.
Con las tres Champions y con los últimos títulos que ha tenido Zinedine Zidane, lo han querido vender como uno de los mejores entrenadores del mundo. Y Zidane no es uno de los mejores entrenadores del mundo.
Sí, mismo lo dice.
Metan a Pep Guardiola, metan a Klopp, metan a Pochettino. Si quieren, meten a Bielsa o no lo meten, independientemente de los títulos. Las formas de jugar del Real Madrid, a mí todavía no me dicen a qué juega Zinedine Zidane. En los últimos días, y a partir sobre todo de ese partido contra el Barcelona en el Camp Nou, le venimos reconociendo a Zinedine Zidane que futbolísticamente ha hecho movimientos interesantes. En la Supercopa del Rey no tenía delanteros, pobla el mediocampo y eso lo aplaudimos. En el partido contra el Atlético de Madrid hace cambios correctos en el mediocampo también, lo acabamos de decir, mete a Vinicius, saca a Isco, muy bien. Ahora, a partir de ahí, uno analiza que Real Madrid viene mejorando. ¿Cuánto tiempo tiene Zinedine Zidane en el Real Madrid? Entonces ahora no vengamos a decir que por los últimos partidos del Real Madrid ya Zinedine Zidane es el mejor técnico del mundo. No lo es, tiene por demostrar.
No, yo no dije nunca que Zinedine Zidane es el mejor técnico.
Sí, del Valle es el mejor
técnico. El señor del Valle dice que es uno de los mejores
de la historia, vino a decir este programa.
Sí, creo que sabe manejar muy bien al Real Madrid.
Ahora.
Está haciendo, lo decía el viernes yo, parecía una plantilla corta que él la ha hecho larga por el gran manejo que le ha dado en la rotación de los futbolistas,
no es corta con todos los jugadores que han llegado. No es una plantilla corta.
Ah, perdón. Antes, Modric ya casi no jugaba. Isco no jugaba.
Exacto.
James hace rato que no juega todavía, claro. Pero ya lo tiene ahí en la gatera. En algún momento lo va a alargar. Brahim no se contaba con él.
Prácticamente con la misma calidad. El año pasado, a estas alturas, el Real Madrid era un desastre. Estaba a punto de ser eliminado por el
Ajax.
Se había despedido de la Liga y en la Copa del Rey.
El año pasado tenía Valverde,
¿no?
Tenía Mendy.
Le dije prácticamente.
Tenía Rodrigo.
Le dije prácticamente.
Me tengo que ir. Es una pena que todo lo bueno del equipo que hace Zidane esté nublado por los árbitros que lo siguen ayudando y robando a los rivales de turno. Vamos a la pausa. Voy. Bueno, muchas cosas pasaron en este fin de semana curiosa. Esto que vamos a hablar ahora, Pereira y yo lo habíamos en su momento señalado.
No sé de qué habla.
La lambreta de Neymar, donde el árbitro del partido le explica a Neymar que no se debe faltar el respeto al rival de turno. Ganaba al Paris Saint-Germain por 1-0 y el rival tenía un hombre menos. El rival fue
el Montpellier.
Tenía un hombre menos. O sea, partido totalmente controlado. Y ahí aparecieron esos lujos, raya, falta de respeto de Neymar para con el rival. Por lo menos así lo interpretamos creo que usted Pereira también, yo también, mucha gente se puso muy enojada con nosotros.
No, entre depende ellos. Del yo. Contexto del okay. partido, claro, okay. yo entiendo que se puede hacer o no.
El árbitro lo interpreta como nosotros, aunque al árbitro no le corresponde hacer eso, y quiero ser claro en esto. El árbitro no puede decirle a un jugador
cómo
no
jugar. Eso.
Corre, cómo jugar. Uh-huh. Entonces, veamos lo que pasa en esta jugada. Para aquellos que no la vieron, ahí Neymar, burlando, sigo pensando que es una burla, no lo hacen un 0-0, ni cuando va perdiendo su equipo, que es muy difícil vaya perdiendo, lo hace cuando va ganando y el rival está con un hombre menos, ha sido la constante de él. Entonces, el árbitro le dice eso y Neymar le dice, pero jugar al fútbol está prohibido. Y tiene razón Neymar, tiene razón en lo que dice.
Claro.
Por encima de que no compartimos su actitud. Y entonces parece que Neymar se va de Boca, utiliza alguna palabra fuerte y el árbitro le muestra la amarilla y le dice que le hable en francés. El árbitro se equivocó totalmente. Aunque no estamos de acuerdo con Neymar, en mi opinión, por lo menos, el árbitro se equivocó totalmente porque no le corresponde a él decirle a Neymar cómo debe de jugar. Es la conciencia de Neymar, el colegaje de Neymar, lo que tiene que realizar que lo que hace no está bien en los momentos que lo hace. El día que vaya perdiendo y lo hace, será el primero en aplaudir.
No, una cosa. Primero, no está para meterse el árbitro en cómo juega Neymar. Y eso de pedirle que le hable francés tampoco. O sea, cada exacto. quien habla lo que puede. A él lo contratan por sus virtudes futbolísticas, no por el idioma que habla.
El partido no estaba definido por 1-0 con 10 hombres. Uh-huh. Todavía existía la posibilidad de un empate, por más que después terminó una abultada goleada a favor del PSG en el 5-0. Pero sí es una manera de sobrar al rival estas jugadas. Y a veces es innecesaria, no por un recurso, simplemente es por demostrar ciertos lujos. Lo que hace el árbitro, inteligente, advertirle a Neymar que no busque esos lujos innecesarios, porque, claro, provocan un malestar del rival al sobrarlo ante todo el público y que va a derivar después en una patada, en una fuerte infracción. Claro, Neymar nunca termina de entender el mensaje del árbitro. En cierta manera, por el idioma. Obviamente, por eso la molesta el árbitro, la molesta de Neymar, por eso la amarilla a consecuencia, y por esto este Neymar que ni en el vestuario terminó de entender lo que el árbitro trató de explicarle en ese momento. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con estas jugadas, porque el que tiene la habilidad como Neymar de hacer ciertos lujos, jueguitos. Ciertos tacos, jueguitos, sobrar en ciertas jugadas, perfecto, lo hace, pero enfrente hay un colega. Se siente, en algunos casos, humillado por esto.
Muy pobre la actitud del árbitro Brizard. Hay que explicarle al juez central, ¿no?, que él está para aplicar el reglamento y no para emitir su punto de vista, que puede tener razón o no, ese es otro debate. Pero el árbitro como tal, dentro del rectángulo de juego, es un juez y se tiene que limitar a hacer su trabajo. Segundo, el fútbol es un espectáculo. Aquí en esta mesa se molestan cuando personajes como Manuela Puente dicen, si quieren un espectáculo, vayan al circo. No, no, no. Yo pago el boleto para ver lo que hace Neymar. La fantasía, los caños, los firuletes. Eso quiero ver yo en un rectángulo de juego y no patadas y no futbolistas bruscos que le aportan poco al espectáculo. Zidane juega así siempre. Es una mentira de que nada más lo hace cuando sus equipos van ganando. Ese es Neymar. Lo toman o lo dejan. Zidane, yo Neymar. Lo tomo siempre. Perdón, Neymar. Neymar, ese es Neymar.
No, no es mentira, ¿eh? No es mentira. Usted muéstreme un solo partido, uno solo. Y le doy tiempo. Mañana ¿sí? usted me trae un partido que el equipo iba perdiendo o empatando. Le doy okay. el beneficio del empate.
Perfecto.
Y que Neymar haya hecho esa jugada.
Recuerdo una sí. muy clara. Mundial 2018, tráigamelo. Rusia contra Costa Rica, Brasil-Costa Rica, partido parejo sobre la esquina. La hizo. Y en ese partido sí le salió porque
la hizo,
se quedó con la pelota.
La hizo como recurso. O como lujo. Ah,
pero, o sea,
pero no, esto era un no, recurso. No, no, una no, pregunta. Esto era un recurso porque tenía dos defensas y enfrente. Como, no, y, que... y tenía la raya atrás. Era la única manera de sacar la pelota.
Solo le respondo con una pregunta. ¿Si es un lujo, está mal?
Sí, está mal porque es,
¿por
una, porque es una falta de respeto al
¿pero
al
quién rival? Dice que es una falta de respeto?
Yo, usted puede que no esté de acuerdo, pero yo lo digo. Si usted dice que no, es no. Está bien. Está bien, pero es una falta de respeto. Por lo menos así me crié yo en el tema del fútbol. Eso es falta de respeto. No, pero usted piensa que no.
Pero estaba 1-0. Okay. Estaba 1-0.
Okay. Yo no me acuerdo de esa jugada. La voy a buscar. No, no podemos usar video del Mundial. Búsquela y muéstremela. Y yo voy a venir acá.
Posiblemente lo haya hecho.
¿Eh?
Posiblemente, si recuerdan, lo haya hecho en ese partido, sí.
Bueno, sí. Y yo voy a venir acá, la vi muy bien. Busquemos, la hambreta de Neymar contra Costa Rica, Mundial 2014.
2018.
La vamos a buscar. Búsquela
todos. Puedo encontrar como 10, 20.
Sí.
¿Cuándo? Y próximamente la disculpa de Jorge Ramos aquí en el programa.
La haré. Vamos a la pausa. Vuelve. A ver.
Continuamos con Jorge Ramos y su banda. Esta noche aquí en el Estadio Hiram Bissell de San Juan, Puerto Rico, los campeones del béisbol venezolano, Cardenales de Lara, chocarán con los Monarcas de la pelota puertorriqueña, los Cangrejeros de Santurce. Adalberto Flores abrirá por los boricuas y Ángelo Palumbo por los venezolanos. Los Cardenales llegan en una magnífica posición. Han ganado sus primeros dos partidos. Un triunfo esta noche no solamente los enviaría a las semifinales, sino que los colocaría en una buena posición para reclamar el primer lugar del todos contra todos de la ronda regular. En el caso de los puertorriqueños, la opción es ganar. Recuerden, el país local tiene que jugar bien, no solamente por su posición en el standing, sino por las expectativas del público para seguir apoyando el evento. Puerto Rico tiene planeado un juego de última jornada de la serie regular contra República Dominicana, el clásico caribeño. Para ese partido están vendidos todos los boletos, 19,000. E incluso el legendario pelotero dominicano David, el Big Papi Ortiz, hará el lanzamiento de la primera bola. Básicamente, eso es lo que está sobre la palestra esta noche cuando cierre la tercera jornada de esta Serie del Caribe del 2020. Como dato adicional, Puerto Rico está liderando el torneo en promedio de bateo con 2.62, pero es Venezuela que en las primeras jornadas anotó la mayor cantidad de carreras con 9. La última vez que un equipo puertorriqueño pudo ganar la Serie del Caribe como local fue precisamente en este parque. En 1995, el legendario Dream Team de Puerto Rico arrastró a todo el mundo y con un invicto de 6-0 se coronó campeón. Es todo lo que tengo desde el Hiram Bissell. Vamos a una pausa y retornamos con Jorge Ramos y su banda.
Bueno, muchísimo para hablar. Queremos hablar del fútbol mexicano, queremos hablar del empate 3-3. Se le escapa un triunfo increíble a Cruz Azul, que había sido más que Toluca en un muy lindo partido de fútbol de ida y vuelta. Lo primero que tengo que decir es que hasta me parece raro lo que estoy viendo en el Nemesio 10, las condiciones del terreno de juego. Hay dos temas puntuales. Hay un sector donde está claro que no le da el sol. La diagramación del estadio desde que se llamaba La Bombonera no ha sido la ideal, y entonces en ese sector de la cancha no da el sol. Eso se soluciona con unos focos enormes que hoy las lámparas, ¿no, verdad? Que
fotosíntesis.
Fotosíntesis, correctamente. Y por otro, me dicen, bueno, y por otro lado, la cancha está floja y quedó establecido en un sinfín de oportunidades. Fue a salir en una vuelta JJ Corona y se resbaló en el momento de salir. En el momento de patear el penal, el cabecita Rodríguez se apoya sobre su pie izquierdo para pegarle derecha y se cae, levanta el pedazo de pasto con todo. Pero me dicen que tenemos a Diego Cora en el Cora News. Tenemos que hablar de estos partidos, de lo que dejó la jornada del fútbol mexicano y cómo está la tabla de posiciones, una sorpresa impresionante. ¿Cómo le va, Diego?
¿Cómo anda, Jorge? Saludos a toda la mesa. Vamos a hacer rapidito entonces para que usted tenga tiempo para hablar del partido de Cruz Azul. Vamos a arrancar con un poco de información, Jorge, del fútbol de Centroamérica. ¿Le parece?
Claro.
Bueno. En el Clásico Capitalino, Motagua se impuso 2-1 sobre Olimpia, goles de Roberto Moreira y de Gonzalo Clusener. Pero más allá de la victoria del Motagua, de que ahora saca puntos de ventaja en lo que es la cima, que le corta una racha que tenía de 3 derrotas consecutivas y vuelve a ganar, que el equipo de Troglio jugó mal, más allá de todo esto que dejó el Clásico Capitalino del fútbol hondureño, quiero que vean un tiro de esquina muy particular que se dio, una jugada en la cual va el Patón Mejía a tirar el córner Y esto pasaba, miren.
Epa. Ahí está, parecido miren. A lo que yo recién estaba diciendo del Cabecita Rodríguez. ¿Sí? Cuando fue a patear el penal.
Sí. Siempre hay problema con el tema de la cancha, ¿no? Pobre hombre. Después no pudo patear el córner. Terminó sentado en el piso, increíble, obviamente. Increíble. Las cargadas de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es que estaban por ahí para con el jugador, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora a una información. ¿Se acuerdan que hace unos días se daba la noticia de que Infantino había elegido al expresidente de la Argentina, Macri, para que sea, valga la redundancia, el presidente de una fundación de la FIFA? Le cuestionaron a Infantino, obviamente, esa designación, cartas de la AFA, de Superliga, del gobierno argentino, todo. Sí. Hoy habló Infantino acerca de ese tema. Pereira también, sí, Pereira también mandó carta. Bueno, hoy habló Infantino acerca de ese tema, dijo: no entiendo por qué la queja, la fundación es una cosa buena para el fútbol, pero estoy acostumbrado porque en Argentina siempre hay problemas, dijo.
Y sí, claro, Pereira es un problema.
Frase contundente
con esos dirigentes. Siempre hay problema. Con un presidente como Chiqui Tapia siempre va a haber problema.
Chiqui Tapia es el que nos va a ganar hoy a nosotros.
Que
si
le Infantino, dile a Infantino que no hay ningún problema con la fundación.
Así que, atento el Chiqui Tapia.
El problema es quién preside la fundación. Ese es el tema. El problema con la fundación. La fundación sigue. Bueno,
o sea, él no puede presidir porque fue presidente de Boca o fue presidente de la República Argentina. ¿Por qué es que no está capacitado para presidir la fundación?
Porque últimamente no es un hombre ligado al fútbol, no ha hecho nada por el fútbol en los últimos años.
Y si los del fútbol, usted y yo los criticamos.
Nada.
Porque se roban todo. A los del fútbol. Entonces dije a alguien que venga de afuera.
Por amiguismo.
Atento a lo que pasa con Argentina.
Por favor.
Atento a lo que pasa con Argentino, ¿eh? Con Argentina y la FIFA en los próximos tiempos, ¿eh? Me parece que la relación de AFA y FIFA no va a ser de las mejores. Bueno, vamos a hablar de lo más importante del fin de semana, el Super Bowl. Ganó Kansas City y un nuevo miembro de la ciudad así lo festejaba. Alan Pulido festejaba así la victoria de Kansas City.
No, Alan Pulido, que haga goles, que deje.
En redes sociales, venía campeón, festejaba, le ganó una cena a Carlos Fierro. Carlos Fierro, que está en San José de Erco, y le iba obviamente a los 49ers de San Francisco, y por eso habían apostado con Alan Pulido por una cena, así que el jugador de Kansas City se quedó con la victoria y ganó la cena. ¿Qué tal? Alan Pulido festejando el Super Bowl, le trajo suerte a la ciudad, llegó y ya ganaron un Super Bowl.
Hace un mes que está en Kansas y ya se siente de la ciudad.
Exactamente. Asume que de la ciudad ya ganó un Super Bowl. Bueno, vamos a ver cómo se divierte Messi con sus hijos en el tiempo libre, ¿eh? Le puso una canchita en la casa, un arco, y esto hace Leo Messi puro centro para que aprendan a cabecear los niños. Miren cómo cabecea el centro ahí. Y Messi, es una pelota blandita, obviamente, para que no le haga mal.
Eso fue falta.
Eso en el Bernabéu es penal.
Ahí se cae el nene, mire cómo está.
Estuvo buena, del Valle.
Tiene algún problema Messi para meter centro, ¿no?
El Madrid.
Los nenes están aprendiendo a cabecear y se divierten.
Buen arquero tienen ahí,
en su casa, sí, sí. Claro, obviamente. El mayor. Messi tiene una casa con espacio necesario para hacer esto, ¿no? O sea, en mi casa no podría
que corrió los sillones de la sala.
Alguien me dijo que le había comprado la casa a Moisés Lloren para agrandar el fondo de su casa.
Qué bien, Ciro, qué cabezazo.
Bueno. Bueno, algo más.
Así que bueno. Sí, vamos rápido. Guardiola dejó esta frase, le preguntaron: ¿perdiste la Premier League, sí o no? Y esto responde Guardiola.
You're 22 points behind Liverpool. I mean, have you conceded the title? Do you accept that there's virtually no chance? Yes. Can you say it? I can't quote you nodding.
Sorry?
I can't quote you nodding.
Okay. Yeah, they're far away. So they are unstoppable. A lot of points. We drop points in the games we play quite similar as today. Even when we play in Anfield, and of course, so now it's target for the competitions and qualify for the Champions League next season.
Ahí estaba Guardiola,
Ahora
muy bien el periodista, porque dijo
muy bien el periodista.
Sí, muy bueno.
Está bien, Guardiola. Muy bien el periodista. Dijo, si no lo dice, no te puedo citar, así que tienes que decirlo.
Nuestro objetivo es terminar segundos con el United, cuando se había escapado el City. Y le acabo toda vuelta en la vida, ¿vio? Uh-huh. Toda vuelta.
No, no, pero hoy, ahí ya Guardiola aceptó por el segundo lugar. Que ahora el objetivo es la Champions. La aceptó, ya ahora.
Claro.
¿Eh?
No, pero consiguió clasificar en Champions.
Bueno,
en
de clasificar a la Champions, dijo. Clasificar a la Champions.
O sea, terminar en segundos. Bueno. Terceros, bueno.
¿Hablan de Mourinho? ¿Hablan de Mourinho? Hablamos de Mourinho, sí. Guardiola. Veamos lo que pasaba.
No, ustedes
lo
comentaban antes. Hasta que no se quedó
hay el penal, penal sobre Agüero. Penal sobre Agüero. Después viene la situación de que el VAR dice que no es penal. Sterling con toda la situación que se había tirado. Y mire Mourinho lo que hace, ¿eh?
Pero el asistente también es un carbonero.
Ahí está como loco corriendo, ya pidiéndole la segunda tarjeta amarilla ya para Sterling.
Está,
se había
está recaliente que le quiere meter otro penal, exacto.
Ya, no, y pide amarilla.
Le tenía que sacar que ya tenía una tarjeta, así que con otra tarjeta sí, se iba, lo expulsaban.
Pero no está haciendo yo, si pitan un penal y enseguida están reclamando.
La cámara encima, Pereira. ¿Sabes? Pero eso es como un
está
amigo.
Está en forma, Mourinho. Bueno, tremenda amigo, corrida
no
la de
amigo,
Mourinho.
Pero como un compañero mío que dice, deme en cámara, deme en cámara. Mourinho no necesita pedir que le den cámara, va sola a la cámara.
Es un partido especial. Va 0 a 0.
Yo necesito pedir cámara.
Se lo
¿puedo,
ataca
¿puedo
el arquero
pedir cámara, sí?
Y, va, y van pide a cámara. Pedir otro para penal. Van a pedir otro penal. ¿Cómo no vas pide a estar así caliente? Pide no como otros técnicos pecho frío que se quedan así, cruzó brazos y no pasa nada. O sea, por favor, era lógico. Pero también hay que criticarlo por eso, Mourinho. Perfecto, Ramos también lo tiene que criticar por eso. No, la victoria, mí, no, no, ni, no, ni hablamos.
La victoria se estaba comiendo tremendo baile hasta mí, que se queda con el Manchester City. Dele, 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 pero, pida
sí,
cámara.
Un equipo que hace 3 años que está trabajando con un equipo que ha trabajado hace 3 semanas.
Está bien.
¿Quién ganó?
No para de hablar Pereira, No para de hablar Pereira. Bueno, me voy con la última. Me voy con la última.
Pero se lo dice a Ramos. Usted no tiene huevo para decirlo a Ramos.
Central, ¿cómo un que no gran tiene? Gesto.
O sea, usted
habla de que no para de hablar es usted. No para de hablar. Bueno,
eso parece Pereira, ¿no?
Gastón Silva. Vio con una chica. Gastón Silva estuvo en la tribuna con una chica no vidente en el partido de Rosario Central Independiente, que gana Independiente 5 a 0. Y de esta manera los dos disfrutaron del juego. Le comentaba el partido, se lo narraba. Dice que fue una experiencia única para él. Un aplauso grande para Gastón Silva.
Así somos los uruguayos, Diego Cora. Así somos los uruguayos. Siempre ayudando al prójimo. Y si no
Pereira,
veamos
hable
acá.
Todo lo que quiera, me voy ahora, hable todo lo que
chao,
quiera.
Chao, chao. Bueno, Gastón Silva, este es el muchacho que iba para Pumas, que después.
Claro,
dijo
el tema
que
de
no,
la carta.
El tema de la carta y terminó jugando en Independiente. Ayer no jugó, estaba lesionado y ayudó a no vidente. Vamos a la pausa, volvemos.
No hablo más.
Reiteramos dos noticias. Una, la exclusiva con números concretos ya que nos dio Elmer Polanco en el tema Rodolfo Pizarro de Rayados de Monterrey al Inter de Miami. 11.9 millones de dólares es lo que indica la cláusula por el 100% de la carta del futbolista de Tampico. Ahora está trabado el tema en que Monterrey entiende que ese 11.9 es neto, mientras que el jugador y el Inter Miami entienden que ese es el total que se debe pagar para que el jugador quede en libertad y pueda firmar con el Inter Miami. En las próximas horas seguramente eso va a encontrar una solución, van a dividir, van a hacer algo. Pero Rodolfo Pizarro, según lo que nos decía Elmer Polanco, va a jugar en el Inter de Miami. La otra, Marco Fabián de la Mora arregló con el Al Sadd de Qatar, el equipo que dirige Xavi Hernández, y Marquito se va entonces al fútbol qatarí a jugar allá, ¿eh? Así que creo que esas.
Aunque la noticia del día es otra, ¿eh?
¿Cuál?
La noticia del día es que abrí cuenta en Instagram, Pereira ESPN. Finalmente abrí cuenta en Instagram. Mi publicista me hizo abrir cuenta de Instagram el fin de semana.
Qué bárbaro.
Sabrina Pereira es mi publicista.
Sabrina Pereira.
Sí, me dijo, hay que abrir cuenta de Instagram, papi. O sea, no tenés cuenta de Instagram. Pereira y ESPN, sí.
¿Hace cuántos años le dije que abriera una cuenta?
No me importa que usted me dijo ese tiempo.
¿Hace cuántos años le dije que Zidane es un gran entrenador? Tarde o temprano, Hernán, usted va a venir a mi cancha, pero ¿sabe qué? Yo no soy un tipo rencoroso, así que en mi corazón no hay lugar para el rencor. Aunque no me ofrezca disculpas, sus disculpas son aceptadas.
No me interesa ir a su cancha.
En Jorge Ramos y su banda no tenemos Instagram, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo es la gente? ¿Cómo lo ve eso?
Tiene que poner Jorge Ramos y su banda y ahí estamos. En el buscador de Instagram.
Ah, ok, ¿verdad? Perfecto.
Pero tiene que tener Instagram para eso.
Ahora usted puede seguirnos en
Jorge Ramos y su banda .espn es la página de Jorge Ramos y su banda en Instagram.
Adiós a la abuelita de José del Valle y también la de Polanco, ¿eh? Volvemos para el resto del país. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Recién hablábamos, empezábamos a hablar del partido de Toluca Cruz Azul. De todo lo que vi del fútbol mexicano como partido fue lo que más me gustó. Eso no significa que no hubo algún otro.
¿Y el Juárez gol, ¿no? América vio
Juárez parte? América también lo vi, Juárez América. También me gustó el partido, también me gustó. América tiene mucho problema. Pero vayamos con Toluca Cruz Azul. Primero decíamos las condiciones del terreno de juego. Es dificilísimo que se haya hecho armado un partido como el que se armó. Porque la verdad no permite realizar buen fútbol, ¿no? Y Cruz Azul ha mejorado notablemente su condición futbolística. El medio campo con Romo y con Vaca realmente... Tal vez si de todo el equipo tengo que señalar lo más flojo, señalo a Lichnowsky. No me gusta Lichnowsky. Uh-huh.
Corona no.
Y ya había mostrado,
ya había mostrado
problemas en el partido contra Santos.
Correcto, correcto. Exacto. Y uno de los goles, el primer gol de Toluca.
Y ahí tiene otras opciones.
Directamente tiene una responsabilidad. Y ahí tiene otras opciones.
Digo, en el fondo, pues tiene a Escobar y tiene el mismo Robo que puede jugar como volante central.
Y tiene al Cata Domínguez también.
También al Cata Domínguez y utilizar a otro futbolista como lateral.
Exactamente. Con Escobar no le iba bien y entonces ahí está el problema. Lo cierto es que ha mejorado. A mí me parece que Vaca y Romo le han dado un sostén en el medio campo importantísimo. Lo desaparecieron a Güemes y a William. Le ganaron ese medio campo y desde allí...
Güemes.
Claro.
Yo le entendí Cruz Azul, claro. Güemes estaba con Toluca.
Güemes y William da Silva eran los volantes. Y allí le ganaron Romo y Vaca. Vaca está jugando en un nivel altísimo. Y después, notable lo de Elías Hernández. Está jugando, más allá de que erró un penal, hizo un golazo espectacular. Yo creo que de repente hasta se podría decir el mejor gol del partido, porque el de Leo Fernández, para mí el tercero, el primero también fue un golazo, una pared espectacular, pero el tercero fue... Pero, a ver, allí hay una complicidad en parte del arquero Corona... que le quita un poco de valor a lo hecho por el futbolista uruguayo.
Claro.
Pero lo de Elías Hernández, el patrullero, fue fantástico. Cómo engancha, va esperando su lugar y después la acomoda. Fue un partidazo, se le vuelve a ir a Cruz Azul dos de los tres puntos de una manera increíble cuando parecía que lo tenía abrochado. Con una actitud de Cruz Azul de rebajar las posibilidades ofensivas para tratar de controlar el medio campo, igual no le alcanzó.
No. Pero es positivo lo de Cruz Azul, independientemente que es verdad que pierde dos puntos sobre la hora en ese golazo de Fernández, Leo Fernández. Pero hay que decir, el equipo ha marcado 6 goles en 2 partidos, genera con el partido 3-2, tuvo opciones para ampliar y haber conseguido un cuarto gol y haber liquidado el partido, haberlo liquidado, dejó muy buenas imágenes. Y la gente, más allá de que tiene que estar con la bronca, de la manera que se empata... Hay que decirlo, desde los primeros partidos de ese equipo que inició a los que fueron los últimos 2 partidos contra Santos y contra Toluca, el conjunto demuestra tener una gran mejoría. Y estar a la altura de los rivales y estar por encima de los rivales durante el pasaje del partido, esta máquina ilusiona, sumado a que ya está Alex Castro, que estuvo en el banco de suplente, que no entró, el caso de Pacerini, que entró ya en el cierre del partido, pero por lo menos empieza a tener otras opciones.
Y Jonathan Borja, que seguramente va a disponer de él también ya en esta
posiblemente
semana,
¿no? En los próximos encuentros, en los próximos partidos, repita alineación, eso también es clave, porque empieza a encontrar un equipo. Después, bueno, darle continuidad, cambiar una pieza, entrar a otra, pero ya empieza a dejar ciertas imágenes positivas la máquina cementera. Lo de Corona es verdad, que es responsable del gol, Corona, o tiene un porcentaje de responsabilidad, lo tiene. Golazo es muy bueno, el remate es muy bueno, formidable, de un gran jugador.
Sí.
Pero es verdad, arquea mucho el cuerpo, va con los dos con los dos brazos, con las dos manos intentar sacarla, perfectamente puede intentar con una tocarla y elevarla por arriba del travesaño. Lo que sí no me gustó lo que hizo Siboldi en la conferencia de prensa. Vamos a analizar el futuro de Corona. En una situación como esta, el técnico tiene que salir a respaldar al portero, respaldar a Corona, y no salir a transmitir ciertas dudas. Lo cual uno ya no sabe si el próximo partido va a atajar Corona o va a atajar Jurado.
Sin Ramos y sin Pereira, Cruz Azul no gana. Billy Álvarez tiene que llamarle a Jimmy Pitaro y decirle, Jorge tiene que relatar, Hernán tiene que comentar. Esa es la única vía para que Cruz Azul vuelva a ganar un partido de fútbol. En el análisis de los 90 minutos, coincido con mis compañeros, Cruz Azul fue más. Cruz Azul mereció ganar y no lo gana, no por Siboldi. No lo gana por los futbolistas. Lo decía Jorge Elías Hernández, que da un partidazo, no puede desperdiciar una pena máxima. José de Jesús Corona, con su trayectoria, con su experiencia, no se puede comer un gol como el que se comió. Sí, Leo Fernández le pegó muy fuerte, fantástico lo del uruguayo. Una pelota de trámite para un guardameta de la categoría de José de Jesús Corona. Si esa misma jugada que estamos viendo aquí...
No, no es de trámite.
Si esa misma jugada...
No es de trámite. Es un bombazo al estilo Cristiano Ronaldo. Y la pelota, al igual que hace Cristiano Ronaldo del Valle, se va moviendo en el aire, que nunca pudo discernir Corona qué pasaba con ella. Eso fue lo que lo mató. Mire. O sea...
Y es de lejos, O sea, tenía cinco defensas, Cruz Azul, interpretó el uruguayo que no podía llegar al área pisando y
mire,
se atreve con el
Carolina,
disparo.
Mire esa repetición que acabamos de ver detrás de la portería. No, la pelota va al lugar donde está José de Jesús Corona. No es que la pelota entró angulada. Bien. Va en dirección... justo donde pero está parado el guardameta de la máquina. Le faltaron reflejos. Le faltó viveza a José de Jesús Corona. Bajo ningún motivo aquí podemos darle más crédito al pateador y menos responsabilidad al guardameta. Termina siendo un error de José de Jesús Corona. Y lo que decía Hernán, totalmente de acuerdo. Siboldi lamentablemente le está faltando convicción. Porque cuando le contratan a Jurado, él dice, no, mi portero es José de Jesús Corona. Primer error de José de Jesús Corona en lo que va del torneo.
Sí, pero
y dice,
no sé
quién va a ser el
pero
titular.
Pero ¿sabe lo que
le
pasa? Jurado lesionado. Él tiene que respaldar a Corona porque iba a ser su arquero titular. Ahora estoy de acuerdo con Pereira. Se equivocó cuando ayer dice, tengo que tomar una decisión que voy a hacer en el arco. No. Eso no lo tenía que haber dicho Siboldi.
Sí, lo que pasa es que a él le preguntaron dos veces. Él la primera vez respondió y dijo que Corona, o sea, le dio más mérito al gol de Fernández que al error de Corona. Él respondió. Después le vuelven a insistir con la pregunta y él, en vez de reconfirmar a Corona, dice, bueno, lo vamos a analizar. Fue por ahí. Ahora, capaz él piensa que Alisson, que es el que tenía sentado, que no es el portero para que reemplace a Corona.
A lo mejor se va Jurado porque finalmente Cruz Azul aceptó permitirle al Piojo Alvarado, al Chaquito Jiménez y a Jurado ir con la sub-23. Esto significa entonces que va a tener que seguir jugando Corona.
Sí, claro.
Allí yo no puedo entender que Alisson, más allá de que lo dijimos, perdón, Pereira, en su momento, Corona es la imagen de la derrota de Cruz Azul, sí. Pero no de esta derrota, sino de los años de fracaso.
Tómese mi frase, no hay problema. Aquí,
¿usted lo dijo eso?
Aquí estamos para compartir con la gente.
Por Corona y por
que
el Cruz Azul.
Sí, porque inventó toda la frase. Parece al otro que teníamos allá, el pelado aquel que venía.
Todos los días viene con una frase diferente.
Por favor, se la roba ahí en Google.
Las voy a empezar a patentar, ¿eh?
Se la roba en Google,
las voy a empezar a patentar. Y miren, ustedes piensan que yo, de manera irónica, que yo nada más me burlo de Cruz Azul, por lo de Cruz Azul.
Sí, claro que sí.
Les digo muy en serio,
En cualquier momento usted va a venir acá y nos va a mostrar el papelito del divorcio con Diana.
No es que lo pensamos, lo sabemos.
Porque yo no entiendo cómo Diana... Aparte, no entiendo por qué disfruta usted esto que ocurre con Cruz Azul cuando gana Cruz Azul. Usted viene con unas ojeras hasta aquí abajo.
Jorge.
En una muestra inequívoca de que tuvo un cierre de día anterior fantástico. Digo, ¿no le gusta a usted esas cosas o lo hace por compromiso?
Pero se los digo muy en serio. Yo no disfruto lo que le pasa a Cruz Azul. Yo señalo un problema y aquí hay que trabajar psicológicamente con los jugadores de Cruz Azul. No, en serio se los digo, no es casualidad. No es casualidad. Cada vez que ellos tienen la ventaja sobre la recta final, ellos están pensando... En cualquier momento nos van a empatar.
No,
es así, Hernán.
Corona
seguro que lo pensó.
Siboldi
seguro que lo pensó.
El único puede ser Corona. Porque el resto es un plantel nuevo. que no vivió esas derrotas sobre la hora, la mayoría
pero
de los jugadores.
Pero gente como Del Valle se la lo mayoría. Pasa a los jugadores y otros periodistas en México.
Aldrete, Domínguez, Lesnowski más o menos. Hace poco estaba jugando en el Necaxa.
Alvarado.
Hace muy poco. Alvarado también jugó en el Necaxa.
Ya perdió una final contra el América.
Está bien, pero perdió una final.
Viene Polanco de nuevo. Debe traer cosas nuevas.
Otra frase que la van a empezar a escuchar de
las
aquí en adelante.
Se hacen en baño.
Cruz Azul. Es un equipo alérgico al éxito. Cruz Azul es un equipo peleado con la prosperidad.
La pausa.
Apúntela.
Muy bien, continuamos, señoras y señores. Y se viene el señor Elmer Polanco de nuevo.
¿Qué pasó?
Uruguay se salvó el primero, sí, qué suerte.
Nos están matando a patada ustedes.
¿Cómo que no?
Ya se parecen a Colombia y a Brasil.
Mira esa. ¿Quién la sacó?
Ya.
Si era Corona, gol.
Si era
Corona, era gol de Argentina, ¿o no?
Sí, claro, exacto. Y no se meta con Colombia. A partir de hoy no tiene derecho a meterse con Colombia. Lo de Shakira ayer, fantástico.
Ay, por favor.
Hablando de Shakira, tenemos a Polanco aquí en el programa.
Tiene que ver con Shakira, Polanco.
Y porque a él le encanta la música. Pero hoy está acá adentro. Está acá adentro. ¿Cómo le va, Elmer? Bueno, bienvenido de nuevo, Elmer.
¿Qué se trajo puesto esa camisa que es de Jorge Ramos y su banda?
Jorge.
Camisa con el logo de Jorge Ramos y su banda.
Le dije que todavía no la estrenara.
Yo no tengo.
¿A usted se la regaló?
Usted le regaló camisa de Jorge Ramos y su banda por estar 10 minutos. Estamos acá todos los días nosotros, 3 horas, y no nos dio ninguna camisa de esas.
Pereira, el budget alcanzó para él y para mí. No alcanzó para más, pero estamos trabajando en el tema.
¿A qué le está por
estamos
encima de nosotros?
Trabajando en el... Sí, claro. Él es prioritario en este programa. Él es
Jorge, pero es así, y punto, dígale.
Es así, punto.
Por cierto, Polanco, el programa de hoy de Es Así, Punto, con todo lo que pasó el fin de semana, incluido el Super Bowl, porque hablamos también de Shakira, hablamos de Jennifer López en minutos, En instante, ya me dijo la producción. Tardan unos minutos en editarlo.
Bueno,
en
instante. A ver,
mire que si lo pone mañana ahora? Está desfasado, Pereira. Lo que usted dijo, ya veo que lo vienen
tuiteando otros y algunos no le dan crédito a lo que dijo de Pizarro.
Eso pasa, sí.
Ya lo vi.
Bueno, eso pasa, Jorge.
A ver, ¿qué más tenemos?
Cada quien maneja diferentes fuentes en torno a ese tema. Pero la actualidad que tenemos en relación al tema de Pizarro que contamos en la primera hora es que todo está cerrado para que a más tardar en dos días, esta novela tenga punto y final. Eso sí. Jorge,
muy bien.
Buenas noticias para los chivarmanos. No sé si hay chivarmanos en la mesa. Por aquí sí tengo varios alrededor.
Sí.
Buenas noticias. Van contra Tigres el fin de semana. Bueno, esa no es buena noticia.
En esta pantalla lo voy a narrar yo. ¿Quién lo va a comentar? Todavía no sé. Pero yo narro Tigres.
¿Quién, Hernán, no?
Tigres con Chivas. No, creo que usted no.
No. Otros compromisos más importantes.
Sí.
Otros compromisos más importantes.
Queremos llevar a Chivas de nuevo a ganar.
¡Qué bueno!
Como está jugando Tigres, le ganan.
¡Qué bueno, Jorge! Tendrá JJ Macías de regreso. Eso le va a dar confianza a la gente del rebaño que no ha tenido gol. Bueno, el otro día tuvieron 2 goles, pero qué manera de marcar goles el otro día. La otra noticia del día tiene que ver con Roger Martínez. Roger Martínez, amigo Ramos, hasta donde tengo conocimiento ahora, está en la mesa de la América y de Morelia la propuesta. Te lo vendo, América. Morelia, prestado. En ese... tira y ala de uno y otro lado, están tratando de ponerse de acuerdo si Roger Martínez se va a préstamo o lo venden. ¿Qué pasa acá? Si se va a préstamo, el 50% de su gran salario que gana lo seguirá pagando a América para tratar de venderlo en el verano, ya que no quieren saber nada del colombiano en lo que es las instalaciones de Coapa.
¿Y con el Inter Miami qué pasó?
Entre otras cositas. Con el Inter Miami había pláticas... buenas de parte del equipo de la MLS con las poderosísimas Águilas del América. Estaba todo ok, pero no con el jugador. El jugador dijo, no, déjeme ver, hermano, estoy viendo más opciones acá, usted sabe. Bueno, y comenzó con todo su discurso, usted sabe, muy comunicativo.
Seguramente querrá terminar en el Junior de Barranquilla. A mí me dicen que todavía hay pláticas entre el Inter Miami y el representante de Roger Martínez. A mí me están diciendo eso.
Puede ser, Jorge, puede ser, pero lo del América de hoy creo que termina botando todas las expectativas que hay alrededor de
ahora,
donde quiere el jugador.
¿Puede jugar en Morelia él?
Es la tercera no.
Si no estuvo...
Sí.
¿Puede jugar? No tiene hasta el 31
ya
de enero.
Ya se cerró
no
la conferencia. Sí.
En caso de que no haya jugado un solo minuto o no haya estado en el banco de suplentes con la América. Uh-huh. Porque recuerdo el caso de Alanis cuando se mencionaba que iba a ir a Monterrey. Podía cambiar de equipo de Chivas a de Monterrey acuerdo. Porque no había sido parte de los 18 convocados. Es decir, no estaba en el banco de suplentes. No recuerdo si Roger en algún partido fue convocado.
Creo que no. Es que lo tiene borrado Miguel Herrera.
No fue convocado, Hernán. Está borrado. Sí.
En ningún partido. Ni en el banco
está
de suplentes.
Borrado. A ver. Bueno. Ni en el banco de suplentes. El próximo jueves, señores, Atlas recibe a Monarca Morelia. Uh-huh. Pablo Guede llega con la guillotina al cuello. ¿Pablo Guede será el próximo técnico en irse del fútbol mexicano? La gente de Monarca Morelia está decepcionada por el nivel y el equipo que ha armado para este año y la paciencia no tiene, parece, límite con la gente del equipo Purépecha, los cuales ya están viendo alternativas para tratar de recuperar el mal inicio de torneo que han tenido. Las actitudes y lo que
lo
mismo
metió
Pablo
en la cuando estaba
con sus
¿cómo hace falta sacar técnicos en este programa?
No les convencen.
Los metió en la liguilla cuando estaba el muerto y ahora porque en el arranque no andan bien, por favor.
Y tiene una idea de juego ese equipo.
Exacto,
Aldo Rocha anda muy bien.
Que juega algo. Ya le van a llegar los resultados, pero la impaciencia... Bueno, algo más que tenga.
La camisa.
Bueno, den un beso al escudo, Ramos. Den un beso al escudo.
Solamente
ves el escudo. Quiero que ves el escudo. Ves el escudo.
Dele un besito a Jorge Ramos.
Así, señor Ramos. Así. Como en la clásica presentación, ¿no.
Exacto.
El pueblo está acostumbrado. El beso al escudo de cualquier
solo
equipo. Ves a qué cosa.
La última.
El Chelsea, el FAS, Boca.
La última. Nacional, y esta Jorge. Cállate, Pereira, cállate. Jorge, la última. ¿Qué? En el tema de Gallardo que nos. En el tema de Gallardo que nosotros conversamos tiempo atrás, hace como 3 meses, hablaron con él, hay una revelación de las pláticas que tuvieron. Tres días se reunieron con él, 3 llamadas, Jorge, en las cuales puntos de vista sobre su proyecto, qué le gustaría, qué pretende. Claro, en aquel entonces se figuraban lo que tenían con Valverde y lo que Gallardo podía darles.
Pero
hoy revelaron ciertos detalles en Barcelona.
Barcelona.
La parte directiva, Jorge. La parte alta de la directiva del Barcelona. Hablo del señor Avidal o el señor Planas, no sé cuál de los dos el que reunió con él y terminó filtrando algunos de los detalles que tuvo en la reunión con Gallardo. Sí hubo la acercamiento,
sí
lo fundearon y le presentaron ciertas ideas y querían saber qué pensaba.
Polanco. Gol de Argentina, Argentina.
Pero mire el gol, ¿eh?
Argentina 1, Uruguay 0. Sí, se la comió el arquero.
Hay que ir al VAR, Jorge. Jorge, pida VAR.
Pida VAR.
Jorge, pida VAR.
Un golazo, aunque se lo come la.
Pida VAR, ¿no?
Ya no lo doy bola, Polanco. Estoy caliente, nos hicieron un gol, Polanco. Estamos perdiendo 1-0.
Si no pasa la mitad de la cancha. Si no pasa la mitad de la cancha. Si no pasa la mitad.
Bueno, se viene el final del programa, nos quedaron muchísimos temas pendientes. Vamos a hablar un poquito. Primero, ¿qué pasa con el técnico para Venezuela?
En este momento, José Peseiro, que la verdad yo no lo tenía en el radar. Un portugués, ha dirigido en la Liga de Portugal, fue asistente técnico de Carlos Queiroz, sería el director técnico. ¿Qué pasó con Sampaoli? Supuestamente estaba en un 90%. El gobierno, que era el que tenía que firmar el contrato, cuando vio la cantidad de dinero dijo que no. Se están hablando casi de 20 millones de dólares por los 4 años de contrato de Sampaoli. Y el presidente de la Federación Venezolana, que había renunciado, porque hay dos grupos.
Alejandro
uno,
González.
Laureano González.
Laureano González.
Había renunciado, se apareció y dijo, aquí tengo un candidato, sale mucho más barato, menos de la mitad de lo que pedía Sampaoli.
Igual es caro.
Y dijeron, sí, bueno, vamos a darle a él. Lo que se dice es que ya
menos Peseiro, entonces.
Menos Peseiro.
Que Sampaoli.
No, lo cierto es que se metió el gobierno a poner la plata y entonces ahí ya los que toman las decisiones de fútbol no las toman.
Hablemos del América.
Yo quiero ser muy breve en el tema América. Primero, vergonzoso lo de Jorge Sánchez. El futbolista profesional tiene que tener poca memoria. Se equivocó en la final contra Rayados y a partir de ahí no se ha recuperado de lo psicológico. A los 20 segundos se hace expulsar de manera tonta.
Sí,
sin embargo, después el técnico, en este caso Miguel Herrera, tiene la responsabilidad de hacer la lectura correcta. No hizo ningún cambio, puso a Ibargüen a jugar de lateral por izquierda. Gol de Roland, gol del Escano 2-0. Recién con el 2-0 se da cuenta, mete a Fuentes, sí, saca a Suárez, el argentino que acaba de llegar, y a partir de ahí el América se paró mejor de manera defensiva, emparejó el partido, descontó y hasta estuvo a punto de empatarlo. Miguel Herrera se equivocó.
Ahora, una cosa estamos que nadie dice, de acuerdo, nadie dice, de acuerdo, escuchaba, sí, casualmente un programa, había un programa hoy de la mañana, no lo decían, acá tampoco lo dicen. Ochoa, un partido pésimo.
Ah, horrible.
Ochoa es el responsable.
El primer gol.
Dos goles.
Pero el primero fue...
El primero y el segundo. Sí, responsabilidad, sí, de Ochoa. Sí, y de es un defensor de mismo Ochoa. Sí, no puede equivocarse. Sí. Lo de Rolán, el gol de Juárez. Clara posición adelantada. Ahí sí que uno no entiende el VAR. Uno no entiende el VAR. Está adelantado. No, pero bueno, ahí no terminó de entender.
El ser humano lo ha terminado de arruinar.
Lo de Jorge Sánchez también lo escuché por ahí. ¿Qué no se recuperó de qué? ¿De qué no se recuperó? Cometió una infracción que era para roja, que es, sí, recuperarse.
Bueno, no, pero
que no se recuperó.
Pereira.
Pero yo estoy de acuerdo con el tema de Herrera. Se equivocó, dejó a Ibargüen de lateral izquierdo y por ahí se le iba el partido.
Tenía que haber... A ver, en su ambición por ganar, Miguel Herrera se olvida lo que más le conviene, que es en ese momento no perder. Cuando uno está con un hombre menos, lo primero y primordial debe ser no perder. Ahí yo entiendo.
Espera, pero Marcelo Gallardo jugó todo el partido con un hombre menos más de una hora y fue a ganar.
¿Pero contra quién jugaron?
2-0 ganó.
¿A quién?
2-0.
¿A quién?
Central Córdoba de Santiago del Estero.
¿De quinta división?
Pero América jugó con Juárez. América jugó con Juárez. ¿Qué Juárez?
Déjese de embromar.